verdad sabía que yo quería salir adelante con la educación. Y gracias a Dios tuve una mamá que me apoyó con todo, con todo, con todo, desde asegurarse que yo podía asistir al campo de debate, que fue una cosa trans, o sea, me ayudó más que cualquier otra
Qué
cosa que he hecho en
increíble.
mi vida. Entonces yo sabía que sacrificios todos, todos tenemos que hacer. Nomás es que, o sea, ¿para qué lo estás haciendo? Lo estás haciendo nomás para estar con tus amigas, relaja. O sea, tampoco
Claro.
se me hacía justo que mi mamá
Trabajara
tomara, no,
tanto.
y yo no. Y entonces, honestamente, estoy súper agradecida porque no nos sobró,
Claro.
porque hoy en día, si tú me dices, me tengo que despertar en la mañana, hacer ejercicio, tengo que ir al trabajo, tengo una junta de board de directoras, y luego tengo poquito trabajo para el lado así, es un día fácil. O sea, y ahora sí ya no
Claro,
me canso.
ya.
Yo tuve que buscar hasta Tijuana para encontrar un ejemplo de lo que yo podía hacer. Yo
Ya.
viviendo aquí en Colorado, teniendo tíos aquí en Colorado, teniendo familias, amigos de la familia, o sea, todo el acceso que tuve estando en la escuela, no veía latinas, no veía gente que representaba mis valores
Ya.
ni mi experiencia. Y tuve que buscar hasta otro país para poder encontrarle.
Claro.
Entonces, le agradezco todo y sé que no lo hizo por mí, lo hizo por
Claro,
ella.
claro.
Pero el impacto que me tuvo a mí es una inspiración para yo también ser ese ejemplo para otra gente. Para mí es la comunidad.
Ya.
Me acuerdo una vez más de mi tía Delia, me acuerdo de las mujeres como tú, Rocío,
Tan
que están
linda.
en la comunidad que honestamente me dan energía. Y me acuerdo de tú y yo estamos en el board de directoras de Latinas First. Y tengo a mi, ay, ¿cómo se dice? Mentor,
Mentora,
mentee,
mentor.
pero
Ah,
mentee.
tu mentí.
O sea, la muchacha que ahorita está en la universidad, pasando por lo que yo pasé.
Ya.
Y lo que yo me acuerdo, o sea, el sentimiento que yo tenía era, ay, perdón, el sentimiento que yo tenía era que me sentía sola. Como que nadie
Ya.
en el mundo sabía lo que yo estaba pasando. Entonces, ahorita, cuando me siento así, me acuerdo que hay varias en el mundo que están pasando por lo que nosotros
Ya.
estamos pasando. Y que por yo pasarlo, se lo estoy haciendo un poquito más fácil a la siguiente. Hay dos respuestas. La primera, y no quiero utilizar este lenguaje que no es, o sea, muy, muy educacional, pero que chinguen su madre. O
Ya,
sea,
claro.
simplemente la gente que piensa que tú no perteneces, ese es su problema, el problema de ellos. Nuestro deber es darnos cuenta de que una de dos cosas, o la verdad, no pertenecemos y entonces vamos a hacer lo máximo en este momento, porque quién sabe si se nos da esta oportunidad otra vez, que simplemente te da la confianza de hacerlo la próxima vez. Sí perteneces, pero si piensas que no, pues tú dale. O sea, si piensas que esta es la única vez que tienes esta oportunidad, pues dale al 100, dale a lo máximo. Y la segunda es que date cuenta de lo que tú estás agregando en ese momento. Tú estás agregando una perspectiva que ellos no tienen.
Claro.
Estás agregando tu experiencia, estás agregando tu voz. Y tu voz es la cosa más maravillosa que tienes que puedes dar, porque es algo que nadie más en el mundo puede replicar. Es tuya.
Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un capítulo más de Desde la Cima, un podcast dedicado a hablar y a dar a conocer a todos los increíbles hispanos e hispanas del mundo que están haciendo cosas fantásticas y que no sabemos y que son un ejemplo para nosotros. Y hoy en esa nota tengo una persona increíble, absolutamente joven e increíble que está haciendo cosas que son fascinantes. Con nosotros está Selene. Selene, gracias por acompañarnos esta tarde
Gracias,
en Desde
Rocío.
la Cima.
Muchísimas gracias.
Selene, cuéntanos un poquito de ti, de tu infancia. Bueno, pero antes de continuar, Selene es la directora de donaciones para Metro State University. Eso es una cosa absolutamente grande. Nosotros todos aquí en Colorado amamos a Metro State University porque es una de las mejores universidades que hay acá y sobre todo por la población a la que atiende. Pero más que yo contarles, prefiero que ella nos cuente. Selene, ¿qué es lo que hace tan interesante a Metro State University?
Claro, gracias Rocío, te lo agradezco. Metro State University o Metropolitan State University es una de las universidades más grandes aquí en Colorado y es una de las que tiene la certificación que es Hispanic Serving Institution, un instituto que ayuda a los hispanos. Y parte de eso es porque es como 34-35% de nuestros estudiantes son latino o hispanohablantes. el 96% son de Colorado. Tenemos el tuition, el cobro de la universidad más bajo de Colorado, uh-huh, para la gente que es de Colorado. Y la verdad que sí, nos enfocamos en quitar las barreras para poder agarrar su matriculación. Y sabemos la importancia de la educación en la vida, especialmente en la vida de los latinos, pero en las vidas de los estudiantes que son primera generación, que son casi la mitad de nuestros estudiantes.
Wow.
Y entonces nos enfocamos en ellos y cómo quitar las barreras para que ellos puedan superarlas.
Uh-huh. ¡Qué maravilla! Bueno, Selene, ¿cómo llegaste allí? Cuéntanos un poco de tu infancia. ¿Quién es Selene?
Ay, Selenita.
¡Selenita! ¡Ay, sí! ¡Qué maravilla! Cuéntanos quién es Selenita.
Claro. Entonces, yo soy nacida aquí en Colorado. Soy en Brighton Plate Valley Hospital, para los que no me creen. Pero soy nacida de padres mexicanos. Entonces, ya. Yo soy lo que se llama primera generación Estados Unidos. Mi mamá es de Michoacán, mi papá es de Guerrero. Se conocieron en California. Y los dos tuvieron un camino un poco, yo digo que es tradicional, pero cuando yo estaba creciendo, yo no vi mi historia ni mi familia representada en mi comunidad.
Ya.
Entonces, mi papá es uno de ocho, y él tuvo que salirse de la escuela, se me hace que él en el grado 8,
ya,
para ayudarle a su papá con la granja, con todo. Y mi mamá es la mayor de tres mujeres, y ella se salió en el sexto, pues porque se tiene que salir, o sea, claro, igual se le tiene que echar ganas.
Uh-huh.
Y entonces, cuando yo nací, yo fui la primera que fui nacida aquí en los Estados Unidos, y siempre supe que, o sea, era de las niñas que tenía mi libro, iba donde quiera y tenía mi librito conmigo, tenía mi agenda según yo, y la verdad sabía que yo quería salir adelante con la educación. Y gracias a Dios tuve una mamá que me apoyó con todo, desde asegurarse que yo podía asistir al campo de debate, que fue una cosa, o sea, me ayudó más que cualquier otra cosa que he hecho en mi vida. Y cuando fui a la Universidad de Denver, que me gradué ya hace demasiados años, para no contar, pero yo tuve una beca que me cubría casi todo. Pero para los últimos $5,000, $6,000 era mi responsabilidad.
Ya.
Y mi mamá siempre se aseguró que yo trabajara para seguir en mi carrera, pero no para tener que preocuparme de lo que le debía a la universidad.
Ya.
Entonces, gracias a su apoyo, a las becas, a todo, me gradué sin un centavo
de deuda.
¡Ah,
qué maravilla! Que eso es una cosa increíble, porque en este país todo el mundo tiene deudas grandísimas,
claro,
deudas de $100,000 de educación que vas a tener que pagar por el resto de tu vida.
Y simplemente en la Universidad de Denver, lo que se le tenía que pagar a la universidad eran $60,000 por año. Por año. O sea que...
¿Cuántos años duró tu carrera?
5 años.
Imagínate.
En total, ¿te imaginas? O sea, $500,000 para mi educación.
Ajá.
Y no, o sea, ahí le buscamos y cómo le hacíamos. Yo trabajaba durante el verano, durante el año escolar. Tenía un trabajo de la universidad con Work Study, donde el gobierno, porque éramos de bajos recursos,
claro,
me daba la oportunidad de trabajar y el gobierno me pagaba. O sea, tenían dólares del estado que me ayudaban. Tenía un trabajo que era de 20 a 40 horas por semana en una organización sin fines de lucro. Y luego todavía era nani, o sea, ayudaba cuando no tenía clases a cuidar a niños en el vecindario, porque de una manera u otra, pues teníamos que salir de...
Miren esta historia tan increíble, y gracias, Selene, por contarnos esa parte, y es cómo uno, las posibilidades existen, pero son de los nerds, es decir, y de quienes quieren trabajar y conseguirlas y estudiar. Entonces, cuando tú dices, yo a dónde voy con mi librito... Ese es la posibilidad de abrirse camino. Dos, otra cosa que mencionas muy importante es el poder de la educación.
Claro.
Y es de creer en educación. ¿Por qué tanta fe en la educación? ¿De dónde vino?
Yo, mire, de los ocho de donde vino mi papá, la menor se llama Delia. Y shout out to mi tía Delia.
Mi tía Delia.
Haga de cuenta que de mi estatura, o sea, 5 pies y con 5 pies, 2 pulgadas con tacones, éramos las dos pequeñas. Pero ella, como fue la menor de todos, ella tuvo la oportunidad de, pues, mis hermanos me van a proteger, yo voy a estudiar.
Ya,
y ella en Guerrero, México, estudió y se convirtió en doctora. O sea, estudió hasta que y ahora es pediatra. Y me acuerdo que estaba chiquita y la íbamos a visitar y veía cómo le ayudaba a la gente, o sea, cómo su impacto era algo tan profundo. Y dije, pues yo quiero ser como ella cuando crezca.
Qué bien.
Y no es porque, o sea, mi mamá y mi papá, los dos trabajan súper duro. O sea,
claro.
Mi mamá siempre ha tenido dos trabajos y es una de las personas más inteligentes de las que conozco. Uh-huh. Pero lo que ella no tuvo fue la oportunidad.
Claro, claro.
Y entonces cuando vi, pues, mi tía Delia lo pudo hacer y ella creó su propia oportunidad.
Exacto.
Yo que tengo la oportunidad, pues tengo el deber.
Claro, claro.
Y entonces, pues sabía que solo con la educación iba a salir adelante a mis sueñitos.
A tus sueñitos, mira dónde van los sueñitos. Pero mira tan lindo, y es como los hispanos que llegamos a este país tenemos esa visión, uh-huh. o por lo menos muchos de nosotros, y es ya que tenemos la oportunidad, tenemos la responsabilidad.
¿Sí?
O sea, es que viene una junto a la otra.
Claro.
¿Y alguna vez en tu casa, en tu familia, tu papá o tu mamá te dijeron eso? ¿Tienes la responsabilidad?
No, bueno, lo bueno fue que mi mamá siempre, mis padres son divorciados, entonces ya cuando estaba viendo la universidad, ya era mi mamá, o sea, era mi mamá y mi papá, era ella. Y estoy muy afortunada que ella nunca me apresuró a nada.
Ya.
Lo que sí me dijo es, yo te voy a apoyar en lo que tú decidas. Pero
decide.
Decide. Y si tú decides ir a la universidad, yo te apoyo. ¿Cómo la vamos a hacer? Yo no sé. Pero yo te voy a apoyar.
Uh-huh.
Y ya si tú decides trabajar en lugar de ir a la universidad, está bien, yo te apoyo. Tú también vas a tener que contribuir.
Claro.
Pero hasta ese punto, hasta que tú agarres tu cheque, tu primer cheque, en mi casa no se paga nada. No se paga renta, no se paga carro, no se paga. Y me apoyó, o sea, no nos sobraba, pero nos faltaba.
Pero suficiente.
Uh-huh. Uh-huh.
Y mira otra cosa tan interesante, y es que había que trabajar.
Sí.
O sea, tú decías, yo hasta nani era en los momentos en los que tenía horas libres.
Uh-huh.
¿Cómo viviste eso? ¿Fue traumático? Uh-huh. Porque es una situación que yo veo en, el día a día con los clientes con los que trabajo.
Uh-huh.
Y es una enorme sobreprotección hacia los hijos en aras de lo que yo no tuve, que mi hijo lo tenga, pero que no se esfuerce.
Uh-huh.
¿Cómo fue para ti tener que trabajar? Uh-huh. ¿Había mucho amor? Uh-huh. No había suficiente, pero había que trabajar.
Sí. Para mí no fue algo con lo que batallé.
Ya.
Una vez más, o sea, tuve el ejemplo de mi mamá que siempre, creciendo, ella se despertaba a las 2 de la mañana, llevaba a mi hermanita a la niñera, y entraba a las 4 de la mañana a un trabajo donde era panadera, salía a las 12 y entraba a su segundo trabajo a ser mesera.
Ya.
Y regresaba a la casa y a las 10 de la noche dormía 2-3 horas y lo hacía otra vez el siguiente día. Entonces, o sea, yo siempre, pero gracias a ella, una vez más, no nos faltó.
Uh-huh.
Entonces yo sabía que sacrificios todos tenemos que hacer, nomás es que, o sea, ¿para qué lo estás haciendo? Lo estás haciendo nomás para estar con tus amigas, relaja, o sea,
claro.
Tampoco se me hacía justo que mi mamá
tomara tanto,
¿no? Y yo no,
uh-huh.
Y entonces, honestamente, estoy súper agradecida porque no nos sobró, porque hoy en día, si tú me dices, me tengo que despertar en la mañana, hacer ejercicio, tengo que ir al trabajo, tengo una junta de board de directoras, y luego tengo poquito trabajo para algo así, es un día fácil. O sea, y ahora sí ya no me canso.
Claro, ya esto no
tiene nada comparado.
Porque además on top of tener que estudiar, tenías también que, de tener que trabajar, tenías que estudiar.
Uh-huh.
O sea, además estaba en las clases.
Todo. Uh-huh. Tenía al niño dormido en mis brazos, yo leyendo la lectura para la próxima clase.
Mientras estudiaba haciendo nani.
Sí.
Ven, eso es una maravilla porque es la posibilidad de creer en los sueños. Hay una cosa que mencionas y es la tía, el efecto de la tía que ella vio la oportunidad, porque también pudo decir, tengo 7 hermanos que me protegen, no hago nada. Pero su decisión es, voy a aprovechar y creó su camino. Y tú dices, ese ejemplo fue importante para ti.
Sí.
¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es tu opinión acerca de tener un ejemplo, tener un mentor, tener alguien que te dice, este es el camino, voy a crear? Porque dices, ella creó su camino, su oportunidad, fue como lo dijiste.
Es algo tan bonito y a la vez tan triste. Porque, por ejemplo, mi tía Delia, ella vive en Tijuana.
Ya.
Yo tuve que buscar hasta Tijuana para encontrar un ejemplo de lo que yo podía hacer.
Ya.
Yo viviendo aquí en Colorado, teniendo tíos aquí en Colorado, teniendo familias, amigos de la familia, teniendo, o sea, todo el acceso que tuve estando en la escuela, no veía latinas, no veía gente que representaba mis valores ni mi experiencia. Y tuve que buscar hasta otro país para poder encontrarla.
Claro.
Entonces, le agradezco todo, y sé que no lo hizo por mí, lo hizo por ella.
Claro.
pero el impacto que me tuvo a mí es una inspiración para yo también ser ese ejemplo para otra gente. Porque ahora viendo, tengo una hermanita que ahorita está en la high school, y viendo ella, a ella sí, para que veas que no le falta nada, porque mi mamá ya, pues ya pasaron tantos años desde que yo estaba en sus zapatos.
Claro.
Yo la tenía ella. Yo también en la high school me salía, iba por ella a la escuela y me la llevaba a la práctica de debate.
Ya.
Entonces tenía una niña de 2 añitos corriendo donde quiera y yo ahí en el libro o haciendo lo que teníamos que hacer para el ejercicio de debate.
Pero fuiste como la segunda mamá de tu hermanita.
Sí. Y y ahora ella está en una posición que jamás me imaginé, y tuvimos un evento recientemente y yo intento de traérmela donde quiera.
Ya.
A mí me abrieron la puerta, pues yo la voy a dejar abierta y voy a dejar que todos los demás vengan detrás de mí, porque una vez más es la responsabilidad.
Claro.
Pero ahora teniéndola a ella y enseñándole, pues sabes qué, no tienes que trabajar por necesidad. ¿Qué quieres hacer este verano? ¿Qué quieres hacer para mejorarte? Vamos a ver tu resume, ¿qué le falta? Que es algo que quizás,
claro,
te comenté que está trabajando para el Museo de Naturaleza y Ciencias. El verano pasado fue instructora de campos de ciencia,
ya,
y le encantó. Fue de que no me gustan los niños a, pues quizás quiero ser maestra.
Ya.
Y este año va a ser una asistente en el laboratorio de, ay, ¿cómo se llama? It's paleontology imaging.
Wow.
O sea,
eso suena muy interesante.
¿Te imaginas a los 17 años teniendo acceso a la tecnología para ver adentro de los huesos de los dinosaurios, de los fósiles? O sea, wow.
Qué maravilla.
Y es algo que le dije, pues aquí tienes tus opciones, o vamos a platicar de qué te interesa y cuáles oportunidades podemos buscar juntas.
Selene, y en todo este proceso con tu mamá, con tu hermanita, de buscar camino para ti, ¿hubo algún momento en el que te sintieras absolutamente agobiada y te sintieras que querías tirar la toalla y decir, ya no puedo más, hasta aquí, o sea, enough?
Cada otro día, o sea,
como, no, ya no más.
Me acuerdo un momento en particular, cuando yo originalmente me fui a la universidad, me aceptaron a la Universidad de Wyoming con beca completa.
Ya.
Y yo estaba, o sea...
¿Vivías ya aquí en Colorado?
Yo vivía aquí en Colorado, ya. Y la Universidad de Wyoming me aceptó para un Fulbright, se llama.
Ya.
Pero para debate. Y dije, wow, Wyoming, qué bonito, me encantan las montañas. Sin darme cuenta que soy latina, que soy primera generación, que soy,
claro,
todas las identidades que como que en Wyoming todavía están aprendiendo a aceptar.
Claro.
Entonces yo estaba miserable. Ya. Conocí a mi esposo, o sea que no todo fue un gasto, sí. Pero me moví para atrás a Denver y me transferí a la universidad.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Un año. Con trabajo acabé ese año. De esas veces donde dije, no es que el material es difícil, pero estoy triste. O sea, no tengo la motivación, no quiero ir a clase porque o sea, hacían comentarios racistas. Me acuerdo tengo historias que
con
mejor.
Con todo y que tú eres güerita, y, como o sea, digamos los mexicanos.
No, ya sé, o sea, soy pálida en todos, o sea, estoy pálida.
Me encanta, soy pálida.
Parezco un fantasma. Pero o sea, en mis grupos,
o sea, es
de
más,
amigos...
digo, es más fácil firín.
Me decían la güera. Y luego regresa, llegué a Wyoming y, ¿de dónde eres? No, pero ¿de dónde eres? No, pero ¿de dónde eres? O sea, por eso les digo que nací en Brighton, Colorado, por si no me creen. Pero batallé mucho. Entonces, cuando me transferí a la Universidad de Denver, ya estaba retrasada porque ellos tienen el sistema de coras en lugar de semestres. Y un día en particular, me acuerdo que estaba tomando 20 créditos, 20 horas de, o sea, que eran 5 clases. 5 clases, el mínimo es 12, lo que se le recomienda es de 12 a 16.
Sí.
Entonces yo estaba 2 clases más de lo que se recomienda. Y estaba viviendo en la casa de mi mamá, manejando a la universidad, tenía una beca de debate, entonces también tenía el debate, tenía mis 2 trabajitos, 3 trabajitos.
Claro.
Y me acuerdo que un día me desperté y mi mamá me dijo algo, o sea, no me acuerdo el comentario, que no fue nada, o sea, dijo algo como, ay, Selene, pues no hagas tanto, mija, estás cansada.
Ya.
Y como que me quebré. Haz de cuenta que me...
Ya.
En ese momento...
Fue como el empujoncito de
nombre.
Y te derrumbó.
Me acuerdo, no me acuerdo lo que dije, me acuerdo el sentimiento.
Ya.
Donde dije, tengo que tomar 20, o sea, tengo que tomar 5 clases, tengo que trabajar, tengo que agarrar esta experiencia, tengo que hacer todo esto, estoy cansada, ¿cómo que me estás diciendo que no tengo? Sí, lo tengo que hacer.
Claro.
En ese momento, fue el único año donde tomé 5 clases por Cora. Y dije, pues, ¿sabes qué? Si tardo 5 años para acabar mi matriculación, mi bachelor's, está bien, no importa. No importa porque voy a llegar.
¿Te diste el permiso?
Me di el permiso de ser humana.
Claro.
En lugar de superhéroe.
Claro, super latina, que es una cosa que nos pasa mucho. Uh-huh. Y es, piensa si tienes 5, pero si te cabe una más, ahí la metes, aunque no quepa. Uh-huh. Tú le buscas el espacio para hacerla en alguna hora.
Uh-huh. Porque el sacrificio es mío, no es de otra persona, es el mío.
Uh-huh. Y en ese proceso, en estos todo este tiempo de educación y todo este tiempo de lucha, ¿qué ha sido lo más como la luz al final del túnel, lo que te ha sacado de esos momentos tan intensos, uno de que te quiebras, sí, vale quebrarse, pero qué te ha sacado, qué te ha ayudado a mantenerte, a seguir?
Para mí es la comunidad.
Ya.
Es me acuerdo una vez más de mi tía Delia, me acuerdo de las mujeres como tú, Rocío, que están en la comunidad que honestamente me dan energía. Y me acuerdo de, tú y yo estamos en el board de directoras de Latinas First. Uh-huh. Y tengo a mi, ¿cómo se dice? Mentee.
Tu mentee.
Uh-huh. O sea, la muchacha que ahorita está en la universidad pasando por lo que yo pasé.
Ya.
Y lo que yo me acuerdo, o sea, el sentimiento que yo tenía era, el sentimiento que yo tenía era que me sentía sola.
Ya.
Como que nadie en el mundo sabía lo que yo estaba pasando. Entonces, ahorita cuando me siento así, me acuerdo que hay varias en el mundo que están pasando por lo que nosotros estamos pasando, y que por yo pasarlo, se lo estoy haciendo un poquito más fácil a la siguiente.
¿Y en esos casos qué recomiendas?
Para empezar,
o sea, ¿qué te hubiera ayudado? Bueno, ¿qué recomiendas? Pero primero,
date permiso.
Ya.
O sea, se me hace que, para mí, en mi experiencia, dándome cuenta que soy la primera en todo, la primera que me gradué en la high school, que fue a la universidad, que se graduó de la universidad, que está trabajando, que no es laboral manual, o sea, todo esto. Y que la sociedad en este momento no está hecha para mí. Eso no quiere decir que yo tengo que surtirme doble para poder llegar donde están los demás. Aunque tarde poquito más, aunque no sea el 150%, pero hasta el 90, el 80. Bueno, ya abajo del 80 no lo voy a dar, pero
sí, hay niveles.
Sea, no, hay niveles, tengo estándares. Pero que está bien, nosotras necesitamos acomodaciones para poder llegar a donde todos los demás, no es porque ellos están más lejanos en la carrera, pero ellos empezaron en otro punto.
Claro.
Nosotras empezamos acá atrás. Entonces, si yo llego acá y tomo un break, no pasa nada.
Ya. Me parece lindo lo que estás diciendo, no solamente porque ellos empezaron antes, sino más porque se les dio la posibilidad de empezar.
Sí.
Se les abrió el camino para que empezaran. Nosotros nos toca ir abriendo las puertas y luego la siguiente puerta y luego la tercera puerta. Y son puertas metálicas muy pesadas para
tienen
seguir.
Candados, tienen
exacto.
Códigos. Parece que estamos en una movie de espías. O sea,
sí,
que estamos
salvándonos de una habitación en la siguiente. Entonces, eso es muy importante entenderlo para quienes no conocen este contexto. Y esto que tú decías de la discriminación racial es una realidad, no es una idea,
no
es una realidad, y ocurre permanentemente, y te hace sentir que no perteneces, que no eres o white enough or brown enough, ni lo suficientemente blanca, pero ni lo suficientemente morena para pertenecer a uno y al otro.
No, y lo peor, o sea, que un comentario que dice una persona no nomás te afecta en ese momento, no nomás es que, ay, me sentí mal, pero honestamente te hace pensar que no perteneces. Entonces, la próxima vez que tú entras a un cuarto, que tú estás en la mesa, ellos no tienen que decir nada, porque la vocita de que ya lo dijeron o que lo están pensando está ahí, y dicen, no, pues, ¿sabes qué? Yo soy la única con mi color, con mi experiencia, con lo que
con
sea.
Con mi trayectoria.
Sí, aquí en este cuarto, pues, yo creo que no pertenezco, pertenezco, pero sí, o sea, no, el simple hecho de que eres la única, eres la primera, no eres la única, eres la primera. Y en 5 años, en 10 años, hasta en 5 minutos, deja la puerta abierta para la próxima persona.
Mira que dices una cosa que me parece muy importante para todas las que están allí oyendo, y es, ¿cómo generar ese sentimiento de pertenencia? Porque efectivamente muchos hemos sentido la discriminación y lo que hacemos es que nos encogemos. Pero ¿cómo seguir, cómo no dejar que eso nos afecte y generar ese sentimiento de pertenencia y de entitlement?
Ay, Rosy, esa es la pregunta de oro. Hay dos respuestas. La primera, y no quiero utilizar este lenguaje que no es, o sea, muy, muy educacional, pero que chinguen su madre. O sea,
ya, claro.
Simplemente la gente que piensa que tú no perteneces, ese es su problema, el problema de ellos. Claro. Nuestro deber es darnos cuenta de que una de dos cosas. O la verdad, no pertenecemos y entonces vamos a hacer lo máximo en este momento, porque quién sabe si se nos da esta oportunidad otra vez, que simplemente te da la confianza de hacerlo la próxima vez. Sí perteneces, pero si piensas que no, pues tú dale. O sea, si piensas que esta es la única vez que tienes esta oportunidad, pues dale al 100, dale a lo máximo.
Ya.
Y la segunda es que date cuenta de lo que tú estás agregando en ese momento. Tú estás agregando una perspectiva que ellos no tienen.
Claro.
Estás agregando tu experiencia, estás agregando tu voz. Y tu voz es la cosa más maravillosa que tienes, que puedes dar, porque es algo que nadie más en el mundo puede replicar. Es tuya.
Claro, me encanta, me parece bellísimo. Espero que todo el mundo esté allá tomando nota y diciendo, sí, yo también puedo, así como Selene lo ha logrado, yo también lo puedo lograr. Y mi voz vale.
Sí.
Mi voz vale. Como mencionabas, las dos somos parte de Latinas First Foundation y es un honor compartir ese espacio contigo.
Ah, igualmente.
¿Por qué crees que una organización como esta, enfocada en las latinas y enfocada en la educación, es tan necesaria y tan importante en este momento, en este país, en este estado, hoy, aquí y ahora?
Fíjate que en la universidad estudié mi bachelor's es en Law and Society, la ley y la sociedad. Y no es ni de ley ni de sociedad. Es en el espacio donde la ley no hace suficiente para proteger a la sociedad. Y entonces la sociedad la toma en sus propias manos. O sea, es como tenemos, por ejemplo, el Civil Rights Act aquí en los Estados Unidos, o tenemos accesibilidad para la gente que necesita o que tiene deshabilidades. Es porque la ley falló y la sociedad empujó. Y se me hace que...
Me encanta.
Latinas First existe en ese mundo,
claro.
En ese espacio.
Es el gap, es el puente.
Precisamente, donde la ley, ahorita hasta este punto, los latinos en general, somos el grupo que está creciendo más en los Estados Unidos, más pronto, más rápido, y aún no estamos representados en el gobierno, no tenemos representación en nuestra educación. Los vecindarios donde nosotros vivimos son donde tienen los menos recursos, punto.
Ya,
entonces, Latinas First ayuda a como no a resolver, pero a quitar poco a poquito algunas de las barreras que tenemos nosotras como latinas, que no nomás los latinos, pero las latinas en particular. Tengo a muchos amigos latinos que también han pasado lo de la discriminación por raza, pero ser una latina en particular es una identidad donde no se puede ganar.
Claro.
Si yo veo una situación, una injusticia, y yo digo algo, es porque soy una sassy latina.
Exacto.
Porque parezco chile habanero, porque me... O sea, todas las cosas que...
Claro,
porque
claro,
nosotros se supone que tenemos que ser dóciles y tenemos
calladitas,
que ser calladitas y servir a los hombres, tanto latinos o no.
Claro.
O sea, no. Entonces
claro.
Nos ayuda a nosotras.
Y es un doble trabajo, es más, es un triple trabajo. Es estar en esta comunidad blanca, pero además es la competencia de género, que ni siquiera es una competencia que nosotras pedimos participar.
No.
O sea, nosotras no nos inscribimos en la competencia.
No, de hecho, o sea, yo ni siquiera sabía que estábamos estábamos en la competencia.
Que estábamos inscritas.
¿Quién me inscribió?
Exacto, pero igual nos toca correr y aprender a sudar y a aprender a hidratarnos en el proceso y saber cómo salir adelante en esta carrera en la que nos metieron y en la que las latinas tenemos mucho más peso encima que cargar para poder llegar.
Y simplemente, o sea, yo no tengo hijos, esa es mi decisión en este momento, pero para las latinas que sí tienen familias, que tienen hijos, yo, si yo siento la responsabilidad con mi hermanita, no me puedo imaginar lo que es sentirla para la familia. Entonces hay niveles y niveles y niveles de responsabilidad que nomás no son justas.
Que están encima que no pedimos.
No.
Selene, cuando piensas en todas las niñas que están allá afuera escuchándonos, y que sienten que no hay posibilidades, que su única posibilidad es terminar la prepa e irse a trabajar, ¿qué les dirías desde tu experiencia?
Escoge, pero escoge con confianza. Tú tienes la oportunidad de que muchas personas no tuvieron, que tienes la decisión en tus manos. Simple y sencillamente, si es lo que tú decides, si tú decides esta es la vida que yo quiero, que sea tu decisión. Pero si lo estás haciendo porque piensas que alguien más te lo dijo, que es tu deber, que no tienes otras opciones, sí las tienes. Te lo prometo que sí las tienes. Y toma tu decisión por ti. No por lo que necesita tu mamá, tu papá, tu hermano, tu novio, tu novia, no importa, pero por ti. Porque ellos tuvieron, o no tuvieron la oportunidad, o la tuvieron, pero eso es de ellos. Tu vida es la tuya.
Qué bonito. Y ya para terminar, una última pregunta, y es, ¿qué le dirías a la Selene de los 9 años que estaba ya viendo a su mamá trabajar, viendo todo el esfuerzo, y que ¿qué le dirías a esa niña de 9 años más bien?
Dos cosas. Primero, tu voz no es demasiado, es perfecta. Dios te dio tu voz por las razones que te las haya dado, pero es tuya. O sea, que cuando la gente te trate de silenciar, te diga que eres demasiado, te diga que, o sea, lo que te digan, porque sí me dijeron muchas cosas, tú déjalos, porque ellos no entienden. Si tú eres demasiado, ellos no fueron suficiente.
Me encanta, qué bello. Si tú eres demasiado, ellos no fueron suficiente.
Y la segunda cosa es que vale la pena. Que todas las noches donde estás estresada estudiando, o que estás cuidando un niño y estudiando, o estás tratando de hacer 6 cosas en 2 horas, vale la pena. Y que la luz al fin de ese túnel eres tú.
Ya, qué bonito. Tú das la luz. Yo dije que era la última pregunta, pero no me puedo ir, o no nos podemos ir, no podemos cerrar este programa sin que nos cuentes la experiencia que viviste en tu debate. Esta que nos compartiste en el panel, en Latina Village, en tu debate, cuando te dijeron, no, gracias, tú no eres la que... Tú no eres demasiado, no eres suficiente.
Te voy a contar la historia de cómo llegar al debate para que la audiencia sepa un poquito de lo que es. El debate básicamente son argumentos, pero alguien gana y alguien pierde. Claro. El juez decide quién gana y quién pierde.
Perdón, y un poquito más para los que no conocen lo que es un debate, y eso es una cosa muy propia de este país, es entrenan a los niños en el colegio para que efectivamente defiendan un punto de vista muy como un jurado, muy como en el juez y una corte legal.
Precisamente. Y para mí, mi experiencia en cómo llegué ahí fue por una maestra que tuvimos un debate en un salón. Estaba en el grado 8. Y cada rato esa maestra decía, ay, Selene, quédate, necesito hablar contigo. Y era porque, por una otra cosa, porque una vez más, a veces eres demasiado. Pero no lo era. Y tuvimos un debate en el salón y me dijo la maestra, Selene, quédate después de la clase. Y dije, uff, perdí. No sé qué hice.
Perdí más regaño. Algo pasó. Sí.
No, y al contrario, yo iba a una escuela que era de 6 a 12 y me agarró la maestra y dijo, vamos a otro pasillo. Y me llevó con los instructores del debate. Y dijo, haz algo con ella.
Esta niña hay que desarrollarla.
Ya no la puedo contener. Haz algo con ella. Y gracias a eso, pues yo entré al debate. Y estábamos en un debate local donde eran básicamente otras escuelas que eran de bajos recursos y la mayoría de nuestros estudiantes son latinos o morenos o primera generación. Entonces tuvimos la oportunidad de ir a Wyoming una vez más. No aprendí,
¿ves?
No aprendí.
O
no aprendí porque tenía 15. Sí. De ir a Wyoming a debatir en otra liga.
Ya.
Y me acuerdo que yo no tenía que ponerme, no sabía, porque qué vamos a saber de ropa formal, y mi mamá, o sea, me llevó a Claire's y a Charlotte Russe, y buscamos lo que buscamos, y el chiste es, yo ya sentía que no pertenecía en, en esa esfera. Y tenía una compañera de debate que hablaba así, era muy calladita, era muy linda.
¿Debatía dulcemente?
Sí, muy dulcemente. Y yo no, o sea, así como me escuchan a mí, así.
Así era tu debate, eso ha sido el éxito.
Sí, o sea, pero este... y debatimos en contra de dos muchachos, eran güeros, o sea, eran americanos, y tenían puesto su traje, su corbata, o sea, estaban, ellos parecían que pertenecían en ese espacio. Claro. Y mi compañera dio su argumento, y hay una sección donde hay preguntas. Y ellos le preguntaron, oye, ¿y qué dijiste así? Y ella empezaba, pues dije, y no, y la cortaban, y no dejaban... Claro. Que acabara su punto.
Ay, caramba.
Ajá. Entonces me tocó a mí y yo di mi debate, di mi discurso y me tocó con las preguntas y me preguntaron, oye, pues tú qué, y empecé y les dije, no, pues y me cortaron otra vez y no me dejaban acabar. Entonces me quedé callada, me preguntaron algo y nomás me quedé viéndole al juez. Y me dijo el debatiente, are you not going to answer my question? ¿No me vas a responder la pregunta? Le dije, si me vas a dar la oportunidad.
Claro, el espacio para hablar.
Si me dejas acabar mi hora, claro que sí. Y ya por fin empezamos, ya estábamos al mismo nivel. Perdimos ese debate.
Ya.
Y el juez me dijo, nos dio este feedback al fin de la ronda. Y les dijo a los muchachos, wow, gran trabajo. Eran agresivos, eran fuertes, me encantó. Y luego me vio a mí y dijo, como que la verdad no me gustó tu estrategia, you were bitchy. Las palabras que usaron él.
Como muy bruja.
Bruja, o sea, me dijo bruja, me dijo...
Claro.
Ay, no sé, o sea, ni siquiera... Claro. Pero me dijo como que era
muy
demasiada...
Muy bossy, quizá.
Sí, o sea...
Mandoncita.
Precisamente, mandoncita. Y me quedé y dije, pues, ¿cómo le hice? Y esperé hasta que se fuera al otro equipo del cuarto y le pregunté al juez, disculpe, ¿cómo es que ellos fueron agresivos y yo fui impechí? O sea,
y agresivo es positivo
para ellos,
pero en tu caso es
pero
itchy,
mi caso, o sea, bruja. Era... Y les dije, pues, ¿cómo es que puedo prevenirme el futuro en pasar esa línea?
Mejor.
Y dijo, pues, ¿sabes qué? Es que tú tienes lo latina... Como eso pasando en tu...
Y eso dije, me encanta.
O sea, pero en ese momento yo tenía 15 años. Claro, dije, Dios mío, soy demasiado latina para el debate. O sea,
Ya ni modo.
Y en mi cabeza dije, pues yo no sé cómo le voy a explicar a mi entrenadora. No sé cómo le voy a decir.
Este,
o sea, que soy demasiado latina. O sea, que... Y ya no voy a poder debatir. Si no puedo hacerlo aquí en el debate, ¿cómo lo voy a hacer como abogada? Porque en ese entonces quería ser abogada porque no sabía mis opciones, chicas, pero... Me salí de ese cuarto y ahí estaba mi instructora de debate. Y le dije, I'm sorry, Miss Bruce, disculpa. Y dijo, no. Y no dijo nada. Y caminó a los directores del torneo y aseguró que ese juez en ese distrito jamás volvió a juzgar.
¡Qué bien!
Porque lo escribió, también lo tenía escrito, pero ella había escuchado lo que dijo.
Claro.
Y me dijo, no, pues definitivamente no. A Wyoming no regresamos porque ellos no están listos para tu experiencia. Ajá. Y una vez más, o sea, yo en ese entonces tenía 15 años, ese juez ya no está en el debate, o sea, no lo dejaron regresar. Yo seguí con mi carrera de debate, soy campeona regional, soy campeona mundial en inglés y en español. Ajá. Y es algo que me ha ayudado en cada aspecto de mi vida. Y si yo hubiera dejado que ese señor, ese muchacho, que se le hizo fácil decirle a una niña de 15 años que era demasiada bruja o lo que, o sea, como la quieran traducir, para dar un argumento, por tener precisamente lo mismo que hizo el otro equipo, pero la diferencia que yo no soy blanca y yo no soy hombre.
Exacto. Pero mira tan lindo el valor de tu maestra, que fue capaz de decirte no. No eres tú, no eres tú el problema.
Y casi me regañó, casi me dijo, no, you can't say sorry, no me puedes pedir disculpas.
Exacto, no hay de qué disculparse, porque si no te hubieras quedado con la sensación y el sentimiento de culpa, de cómo soy tan latina.
Simplemente casi 15 años después, el simple hecho de que todavía me acuerdo de esa
Imagínate.
Historia, o sea, fue un momento, ese momento, el impacto que me...
Que marcó tu vida.
Precisamente.
Muy bien, entonces ahora sí ya para irnos, ¿qué le dirías a las niñas que están allá? ¿Cómo cerramos esto tan lindo? ¿Qué le decimos a nuestras latinas que nos están escuchando?
Estoy tan emocionada para esta próxima generación y honestamente ustedes son la razón que nosotras seguimos. Uh-huh. Entonces, échenle ganas, no se dejen valorar por menos de lo que son y estoy tan emocionada para ver que ustedes estén en esta silla la próxima vez. Gracias.
Muy bien, esto ha sido hoy nuestro Desde la Cima, como pueden oír, con una persona maravillosa, absolutamente, una historia lindísima. Por favor, compártala, denle like, pero también mándenos preguntas, háganle preguntas a Selene, conéctense con ella y con gusto nosotros le pasamos todas las preguntas porque vale la pena creer en el sueño, crean en sus sueños, no dejen de creer, ni permitan que nadie los haga dudar o que les quite la posibilidad de soñar. Así como Selene, todas tenemos derecho a soñar y a abrir camino y a crear nuestra propia historia. ¿Verdad, Selene?
Sí, y gracias, Rocío.
Ah, no, es un placer. Gracias a ti por coincidir en este planeta, en esta hora y en esta vida conmigo.
Ay, pues, salud.
Salud.